Elena Arzac, Gabón.
Gabón.
¿Qué has cocinado hoy?
Pues un poco de todo, desde pruebas hasta ostras, que ya las tenemos en carta, hasta platos que incluso para Navidad, haciendo un poco de prueba, de todo.
¿Cada año hacéis pruebas diferentes?
Sí, hacemos pruebas, pero según siempre trabajamos por adelantado, ¿no? En la cocina de investigación o laboratorio. Es decir, ahora que es invierno, pues ya estamos trabajando y haciendo pruebas con productos de primavera, ¿no? Con verduras, con pescados. Y luego en primavera trabajamos con los de verano, siempre con producto congelado o de otros sitios, que no es lo mismo que los nuestros, pero para hacerte una idea, vale.
Elena Arzac es hija de Juan María Arzac y de Maite. Juan Mari es hijo de Juan Manuel y de Francisca. ¿Hasta dónde hay que remontarse para encontrar el primer eslabón de esta familia dedicada a la cocina?
Hay que remontarse hasta 1897, que eran mis bisabuelos que fundaron la casa. Y además también fueron cocineros. De una manera, ellos tenían era más bien una taberna, pero algo de comer ya daban. Y luego ya, lo que es mis aitonas, los padres de mi aita, le pasa que la moña se quedó viuda muy joven, se llamaba Paquita o Francisca. Y entonces ella más era gran cocinera, vino de Ataun y se conoció la aitona aquí en Donosti, ¿no? O sea, es la cuarta generación, pero siempre ha sido casualidad, ¿no? Porque hay una quinta, pero no sabemos si va a seguir. O sea, no, además no se puede. Estas cosas no se pueden obligar, ¿no? A mí no me obligaron y a mí me gustaría que mis hijos tampoco se los obligara, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que es bonito, ¿no? Ver cómo ha ido cambiando el restaurante poco a poco.
Claro, para ti la cocina es algo tan, tan de todos los días. Tú naciste oliendo a salsas.
Bueno, en mi casa la cocina siempre ha sido lo que se dice el non plus ultra, ¿no?
¿Habéis comido alguna vez, habéis tenido alguna vez un bocata?
Sí.
Ah, vale.
Sí, sí, pero bueno. A nosotros nos gusta todo bueno, ¿no? A ver, los hijos que somos de la hostelería, como mi hermana y yo. Yo tengo una hermana que se llama Marta, que es un año mayor que yo y además vive en Bilbao. Ella no es cocinera, pero es una gran entendida en la materia, porque claro, ya por fuerza nacimos ahí, todo el día comiendo, todo el día era el monotema en casa, pues Marta también es una gran entendida. Ella es historiadora de arte y, bueno, trabaja en el Guggenheim de Bilbao, es subdirectora de Educación e Interpretación, pero está muy vinculada a nosotros y sobre todo tiene un paladar, es muy exquisita, ¿no? Y es una de las personas que nos prueba los platos y es muy curioso porque ella es... No lo digo en el mal sentido, sino lo digo, ella es muy crítica, pero para bien, ¿no? Porque dice, ay, esto, el camino no le importa mucho, le importa el resultado. Y es muy, muy, muy exacta, ¿no? Y tiene un buen paladar. Y a Marta y a mí siempre nos gustaba mucho, mucho comer, ¿no? Y bueno, y además nuestros amigos nos suelen, es curioso, ¿no? Es un secreto, pero nos suelen, Marta y Elena, tiburón de todo lo que comemos. O sea, tendríamos que estar el triple de hermosas, ¿no? Pero es nuestro pequeño gran vicio.
Claro, para cocinar bien es importante que te guste comer, que disfrutes con la comida.
Sí, sí, si no vales, pero... vuelvo a decir, cuando tú has nacido en una familia como la nuestra, ¿no? Donde para nosotras solo existía la cocina y el mundo relacionado. Luego la moña era cocinera, también había dos tías, una vivía con nosotras, Epifania, y otra trabajaba en el restaurante Serafina, ¿no? Eran de Ataun, eran sobrinas de la moña. Y luego mi ama, que también trabajaba en el restaurante, bueno, pues os podéis imaginar el nivelón, ¿no? Entonces, en mi casa siempre nos ha gustado comer. Y es más, las personas que cocinaban en casa, la moña, la tía, la ma cuando podía, la ita, siempre eran muy, muy concretos, ¿no? Hacían el filete en el último momento, el pescado que no se pasara, todo caliente, el perejil se picaba al final, ¿no? En las comidas de Navidad había que ser muy perfecto, ¿no? Entonces eso al final se te contagia, ¿no? Y bueno, pues al final es lo que nos gusta comer y lo que se nos ha, sin querer, se te pega, ¿no? Y a mí me parece que es, si no nos importa a nosotros la cocina, ¿a quién le va a importar, no? Eso es así.
Con 8 años ya preparabas suflés salados. En MasterChef Junior hubieras arrasado, ¿no?
Bueno, yo
¿Lo has pensado alguna vez?
Sí que es verdad que los niños de hoy en día están más preparados y son más abiertos y se expresan mejor, ¿no? Cara al público. Están a lo mejor, nosotros estábamos menos expuestos a lo que es los temas de comunicación y temas. Yo no sé si hubiese valido de pequeña, porque de pequeña era bastante tímida. Luego fui mejorando, ¿no? Pero a mí me gustaba cocinar para mí en casa y para los míos, ¿no? Y me gustaba pues hacer desde, hacía batidos de chocolate con cacao amargo, luego le añadía azúcares distintos e incluso especies. Esos eran mis batidos, que quedaban muy grumosos, pero muy buenos, ¿no? Y luego el tema de los suflés, hacía suflés de jamón, de queso y de muchas otras, incluso hice una vez un suflé de morcilla, ¿no? Los hacía en el microondas y mis suflés se bajaban enseguida, ¿no? Mi técnica dejaba bastante que desear. Pero sí que veo yo a esos niños que cocinan también, digo, jo, yo sí hubiese disfrutado. Uh-huh. Me hubiese encantado, ¿no?, disponer de toda la información que ellos disponen. Porque yo disponía de información, pero claro, a día de hoy con los medios de comunicación pues ves más, ¿no?
Uh-huh. Oye, yo siempre me he hecho una pregunta y creo que se la habrá hecho mucha gente. ¿Cómo es posible que haya tan pocas mujeres cocineras, digamos, conocidas? Que sea casi también un mundo de hombres, ahí también en la cocina, cuando la cocina ha sido un lugar de mujeres siempre.
Sí, es un tema, bueno, que lo voy a intentar explicar de la mejor manera posible, porque bueno, yo nací en un ámbito donde ser mujer en el restaurante siempre ha sido normal, ¿no? La cuarta generación siempre ha habido cocineras en mi familia, la moña, la bisabuela, y donde a día de hoy alrededor del 70-80% del personal en Arzak somos mujeres, ¿no? Mi mamá también ha trabajado siempre en el restaurante, entonces para mí ser mujer siempre era normal y yo he tenido que crecer igual que mi hermana, ¿no? A nosotras nunca se nos ha hecho diferencia, lo único que hemos tenido es que formarnos muy bien y trabajar mucho, ¿no? Y en el tema de la cocina también. El año que nació mi hija la mayor, nuestra hija la mayor, Nora, en el año siguiente nacieron 5 niños más en el Arzak y fue posible. Es decir, para nosotros era una alegría, ¿no? Nos organizamos muy bien, seguimos abiertos y ahí no pasó nada, ¿no? Pero sí que hay una realidad. Si tú estadísticamente coges una lista o coges una gráfica, uh-huh. Estadísticamente, en las listas de mujeres conocidas en la cocina hay más hombres que mujeres, ¿no? Pero yo creo que eso va a cambiar, ¿no? Y es no solo en nuestra profesión, sino en otras profesiones. Porque yo creo que es una cuestión social, igual que en otras profesiones. Yo me acuerdo cuando yo hice la escuela de hostelería, que la empecé en el 88, estaba casi igualado de hombres y mujeres, ¿no? Cuando mi aita la hizo, de las pocas mujeres que había, que fue en los años 60... O incluso un poco antes, la única de las pocas mujeres era Tatusa Fonbellida, uh-huh. ¿no? Aquí de Donostiarra también. Y luego, si hoy vas a una escuela de hostelería, está casi igualado, ¿no? O sea, o incluso está totalmente igualado. Entonces, la condición de la mujer va a cambiar y cada vez van saliendo más mujeres famosas, ¿no? Pero yo creo que necesita todavía una década para igualarse del todo.
Uh-huh. Tú te formaste muy bien, quiero decir que, bueno, en tu casa respiraste el saber cocinar, pero también te formaste en una prestigiosa escuela de hostelería de Suiza, pasaste por Alemania, por Londres, París, Monte Carlo. La formación ha sido esencial también para ti. Tú tenías claro que en esto querías ser muy buena.
Yo vi desde pequeña que me gustaba, ¿no? Igual que a mi hermana le gustaba la historia. Y leía libros y nos enseñaba fotos. Y pues a mí me pasaba lo mismo con la cocina, ¿no? Aquí, como siempre, bueno, se ha inculcado un poco el esfuerzo, ¿no?, en nuestra sociedad, a los hijos, al valorar los valores. A mi hermana y a mí nos hacían ir, y eso que sacaba muy buenas notas, en verano, unas horitas al restaurante. Y, jo, yo me lo pasaba, y decía, yo quiero emplatar para el comedor, y iba haciendo cosas. Al principio, pues, limpiábamos y luego, pero muy poco, no nos dejaban estar mucho rato. Y luego ya, pues fui ya con 15, 16 años, ¡buah! Yo estaba allí como pez en el agua. Entonces, cuando ya tienes que decidir qué estudiar, digo, mi hermana tenía claro, yo historia y tal, y yo ¿qué hago? Y dije, bueno, pues dije, yo quiero hacer hostelería. Al principio mis aitas me decían, a ver, Elena, una cosa es lo que tú tienes aquí idealizado de un par de horas al día, como vienes aquí con Marta, y otra cosa es dedicarte en cuerpo y alma. Entonces dije, bueno, en esa edad que eres adolescente, y dices, bueno, a lo mejor los padres tienen razón. Puede ser que estén en lo cierto. Y luego, si me equivoco, pues sí que es verdad que uno cada uno piensa en su futuro también. Dije, bueno, pues voy a empezar a buscar hostelería. Y luego, si me equivoco, ya me engancharé a otra cosa, ¿no? Y por eso, bueno, estuve en Suiza, había ido al colegio alemán, hablaba alemán, y aprovechando que hablaba alemán, fui a una escuela de hostelería en lengua alemana, ¿no? Y luego allí dije, bueno, por un lado, me pareció muy bien, porque dije, bueno, por un lado, pues ya en ese periodo mi padre ya empezaba a ser muy conocido. Entonces dije, uy, aquí me van a comparar, van a decir la hija de Arzak y tal. Ya me fui allí y era pues el número 3487, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a mí ese anonimato también me gustaba. Uh-huh. Y entonces también pude ver lo que era la realidad de la hostelería, tanto en el ámbito de cocina, de servicio y de administración, ¿no? Sí, nunca he querido obviar quién era, porque es imposible, tú no puedes esconder. Además, yo estoy muy orgullosa de mis raíces y muy orgullosa de la labor de mis aitas, de mi padre como cocinero, y siempre lo estaré y quiero conservar su legado, ¿no? Pero digo, también yo quería ser un poco yo misma y aprender al máximo posible, ¿no? Porque sí que me di cuenta que sin aprender y sin mucho esfuerzo aquí no llegas a nada. Pero no llegas en ningún ámbito de la hostelería. La hostelería requiere mucho esfuerzo. No lo digo en plan negativo, sino uh-huh. como tienes que hacer tantas cosas a la vez, tienes que aprender de muchos campos a la vez, ¿no? Tienes que ser desde relaciones públicas hasta cocinero, hasta saber comprar, economista. O sea, tienes que saber llevar un negocio. Y luego también, a ver, a mí lo que más me gusta es el tema de la cocina, ¿no? El tema de las sartenes, de las materias primas, del cocinamiento, vamos.
¿Llegaste a considerar en alguno de esos momentos en los que pasaste por tantos otros lugares quedarte allí? ¿O tenías claro que ibas a volver aquí, a tu casa?
Yo siempre he sido muy casera. A mí siempre me ha gustado estar en casa, ¿no? Cuando he salido por ahí, estoy muy contenta y me gusta mucho viajar. Y sigo viajando mucho. Y para mí viajar pues es una suerte y poder, aunque vaya de trabajo y tenga que trabajar mucho, ¿no? Pero me gusta. Y yo sabía que al final iba a volver, porque a mí me gusta mucho Donosti. Yo soy muy donostiarra y me gusta el restaurante, ¿no? Yo me comprometí a seguir, pero no porque me obligaron, sino porque yo dije, jo, me da pena romper la cadena ya que me gusta, ¿no? Y yo veía a la Moña, a toda la familia, a la Ma y todos. Decía, ay, pues si aquí tengo un objetivo muy importante, ¿no? El mantener el nivel y el seguir el legado. Y eso que me gustó mucho estar fuera. Y vi muchos restaurantes distintos, muchos sistemas, ¿no? Que me vino muy bien. Porque al final pude llegar a una conclusión que era, al final no hay un solo camino para llevar a un restaurante, ¿no? En todos los sitios, restaurantes y hoteles que estuve, todos tenían un sistema distinto, pero al final solo había un objetivo, que era hacer las cosas bien y que el cliente servir lo mejor posible y que le gustara y cocinar muy bien, ¿no? Entonces dije, muy bien, puedo hacer mi propio sistema. Y eso también me gustaba y me parecía un reto muy importante. Uh-huh. Entonces volví encantada. Uh-huh.
¿Cuántos idiomas hablas?
Bueno, hablo todos mal, pero... Bien,
será
bien,
menos.
Creo que ninguno. Pero hablo castellano, euskera. Bueno, euskera es mejorable, eso me dicen. Y lo reconozco y me encantaría hablarlo mejor. Luego hablo inglés, francés y alemán. Pero eso, claro, es que viví 2 años, 4 años en Suiza. Uh-huh. Además había ido al colegio alemán. Viví 2 años en Francia. En Inglaterra, inglés no hablo demasiado bien, pero me defiendo. Y luego... me gusta mucho hablar, eso desde siempre. Entonces, bueno, pues hablo y hablo en el idioma que sea.
Eso te viene bien, supongo, también, ¿no? Para tu cocina, para tu trabajo.
Hubo unas prácticas de las que realicé, porque te hacen hacer de todo, ¿no? Desde hacer room service hasta, es decir, llevar desayunos a los cuartos, en las habitaciones. Luego también estuve en sala, que me encantó a mí servir banquetes y servir en la sala. Me parecía algo fascinante y me parece es muy bonito el servicio de sala, ¿no? Con todo lo que conlleva, los vinos, etcétera. Y uno de los grandes momentos que tuve, que luego no me dediqué a ello porque no es tanto mi campo como la cocina, ¿no? Pero fui recepcionista de un hotel en Zúrich durante 6 meses. Entonces, al principio acababa agotada porque te venía uno, te hablaba en inglés. Te venía el siguiente y solo hablaba chino. Te venía el siguiente y te hablaba en castellano. Te venía. Entonces, hacía un esfuerzo mental. Claro, de cambiar de un registro a otro, luego me acostumbré, pero al principio dije, me vino muy bien, porque a día de hoy en Euskadi viene mucha gente de fuera, ¿no? Entonces una mesa es de Hong Kong, la otra mesa es de Kuala Lumpur y la otra mesa es a lo mejor pues de Portugal, ¿no? Y, y bueno, pues vas cambiando y eso me encanta.
Y seguro que los clientes lo agradecen un montón. Te agradezco especialmente que charles con nosotros porque el 1 de diciembre fue la reapertura del restaurante. Eso siempre supongo que es un acontecimiento, ¿no?
Sí, solemos descansar en noviembre 3 semanas y medio y en junio 2 semanas. Uh-huh. Es algo que ya se ha hecho de toda la vida y además hemos vuelto con una novedad que siempre nos ilusiona, porque seguimos teniendo mucha ilusión, ¿no? Ahí donde le veis a mi Aita, que tiene 75 años, él sigue con proyectos de aquí a 200 años de futuro, ¿no? Es increíble, ¿no? Y luego también es verdad que en mi casa siempre han sido muy pro ayudar y pro seguir innovando, ¿no? Pues hemos renovado la fachada del Arzak, que ha quedado como muy innovador, ¿no? Que da la casualidad, bueno, que mi marido, Manuel Lamosa y Patricia Martínez, su socia, pues han hecho una reforma de fachada total, ¿no? Se ha puesto la fachada de zinc, que es un material que va muy bien con la zona porque no se oxida, aguanta el clima, que es importante, y luego refleja como representa unas escamas de pescado, son escamas de zinc, ¿no? Que es muy, muy de Donosti, ¿no? O sea, que además sobre todo que la cocina guipuzcoana está muy reflejada hacia el mar, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que ha quedado precioso. Queda alguna cosa por retocar, ¿no? Pero
qué chulo.
Sí, está muy bonito. Muy bien. A la gente le ha sorprendido. Uh-huh. Nos ha costado un par de meses porque, claro, las cosas hechas artesanalmente pues requieren tiempo, ¿no? Pero tenemos esa ilusión en la gente. Y era un reto también porque el restaurante siempre tenía una imagen, ¿no? Desde la gente que lo conoce y también es un poco rompiente, pero también dentro de nuestro estilo. Y ha tenido muy buena aceptación y cosa que nos ha alegrado mucho que los clientes, porque también tenemos clientes que repiten, ¿no? Entonces ellos, nuestros clientes son lo más importante y si no les hubiese gustado, pues nos hubiésemos llevado un gran disgusto, la verdad.
Uh-huh. Es un restaurante en el que trabajáis mucho los sabores, también la innovación. Tiene también una parte de laboratorio. E incluso, bueno, pues he leído, yo no lo sé, que tenéis un banco de sabores.
Sí.
¿Qué es eso? ¿A qué sabe? ¿Cómo se pueden guardar los sabores?
Todo suena mucho más extraño de lo que es, ¿eh? Y en realidad nosotros somos muy prácticos. Tenemos un espacio que está encima de la cocina, está en el restaurante en un sitio anexo, pero se llama la cocina de investigación o laboratorio. Ese espacio existe físicamente desde el año 2000. La idea viene de antes, porque lo que era anteriormente mi Aita con Xavier Gutiérrez, que es un cocinero que ha trabajado con nosotros siempre, él es muy creativo, además ahora escribe novelas negras, es un fuera de serie, ¿no? Es muy divertido, pero luego es muy imaginativo y entiende mucho nuestra línea. Pues el Aita y Xavi hacían ya pruebas desde el final de los 80, 90, y hacíamos las pruebas abajo, ¿no? En la cocina, pero al final molestábamos, Xavi y yo también ayudaba, Yo volví en el 95. Entonces molestábamos, oye, te falta mucho, porque nuestro espacio les hacía falta. Entonces ya en el año 2000 se construyó este espacio que existía, pero no había nada. Y ahí hemos puesto pues todas las herramientas, todos los aparatos que no se utilizan en el día a día, sino que son para experimentar, como pueden ser deshidratadoras, liofilizadoras que secan, luego puede haber destiladoras, luego puede haber cortes de precisión. Ahí es fascinante, ¿no? Porque muchos de los aparatos son de laboratorio, pero en realidad nosotros los utilizamos de una manera muy práctica. Luego también hay una pared que está toda llena de ingredientes que están en cajas y que esos ingredientes son ingredientes en estado seco que proceden de todas partes del mundo. Puede haber desde un ají latinoamericano, que es como un pimiento, puede haber desde curry de India y puede haber desde hormigas también de México o sal de Vietnam o pimientas de Sichuan que te duermen la boca, ¿no? O sea, es muy, muy, muy curioso. Y cada ingrediente que hay alrededor de 1.700 en estos momentos tiene un código QR que se escanea con el teléfono y te dice la procedencia, el origen, para qué sirve. Porque al principio intentamos hacer familias de dulce, salado, ácido, pero no funcionaba. Porque a lo mejor un arroz podía pertenecer a tres familias. Un azúcar de flor de hibiscus podía pertenecer a dos. Entonces al final decidimos que era mejor cada... Tenemos una nutricionista que se llama Marisa que nos ayuda un poco a hacer esa gran labor de descripción de productos, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy divertido. Y es la historia interminable porque empiezas y sigues, ¿no? Uh-huh. La gente que viaja no suele regalar ingredientes, o sea, que sigo animando a la gente que nos puede aportar alguna idea.
Uh-huh. Que traigan, ¿no?, de otros lugares del mundo.
De donde sea.
Cosas exóticas para que vosotros sigáis experimentando. ¿Qué es lo que más te gusta comer, Elena?
A mí me gusta, me encanta comer. No le hago feo a nada. Sé lo que no me gusta. No me gusta el apio y el pepino. ¿Y por qué? No tengo explicación. No tengo ni idea. No es que... No, o sea, si lo tuviera que comer, lo comería, pero no es lo que más me agrada. Lo que más me gusta comer es el pescado, desde bien pequeña. Para mí el pescado es algo muy delicado, es algo con mucho sabor, que varía mucho de un pescado al otro. No puedes comparar una anchoa con una merluza. Y sobre todo es difícil de cocinar. ¿Por qué? Porque... su textura puede pasar de ser maravillosa a ser horrible. Y luego con eso de que yo soy de Donosti, con todos los años que estuve fuera, ¿usted de dónde es? De San Sebastián. ¡Hala, a pescaus! Entonces en realidad todo el rato me ponían en pescaus. Entonces yo decía, por favor, pónganme en otra partida, como se llama, las zonas de las... Y bueno, al final pues le he cogido cariño, la verdad que y me encanta el pescado.
Da la sensación desde fuera que la cocina o el mundo de la cocina de, digamos, de cierta élite puede llegar a ser un mundo un poco cruel o donde pueden circular las envidias, aunque no, aparentemente no se ven. ¿Cómo es el mundo de la cocina, de la alta cocina?
Sí, yo dentro de todos los mundos que podemos llegar a ver, ¿no? Pues por nuestra profesión, pues viene gente de muchas profesiones al restaurante. Uh-huh. Yo creo que dentro de la cocina, con pequeñas excepciones y con pequeñas, a lo mejor, movidas, pero que luego se solucionan y se han solucionado, somos un colectivo que nos llevamos bastante bien, aunque parezca de verdad, ¿eh? Y sobre todo en Euskadi. Si tú comparas eso con otros sitios, yo he estado trabajando en otros sitios donde realmente, o sea, el decir que yo voy a o como hemos ido a la Ita y yo, por ejemplo, en el 20 aniversario del Guggenheim, y hemos cocinado con Nerúa, y hemos cocinado con Eneko Acha, y hemos cocinado con Bichor y con Mugaritz, eso en otro lado sería impensable. Uh-huh. Y nosotros nos vamos todos para adelante, para adelante, unos días con unos, otros días con otros. Y aquí no hay ningún problema, todo el mundo ayuda. Y yo creo que somos un ejemplo bastante claro en el mundo de compañerismo. Vuelvo a decir, salvo pequeñas excepciones, pero que luego siempre se terminan arreglando, ¿no? Uh-huh. A lo mejor sí que es verdad que tenemos un poco de... Con esto de la cocina se está poniendo tan de moda, pues a lo mejor muchas veces corremos el riesgo a lo mejor de aparecer demasiado en los medios o en las televisiones. Pero yo creo que es algo pasajero y que, bueno, yo pienso que a cuanta más gente lleguemos siempre será mejor, ¿no? Porque así la gente puede elegir. Hay a gente que a lo mejor le puede gustar más un programa de corte de Carlos Arguiñano, porque a lo mejor es más didáctico, y hay a gente que a lo mejor le puede gustar más un programa tipo MasterChef, que a lo mejor hay un poco más de tensión, ¿no? Pues digo que los dos son didácticos, pero son un corte muy distinto. Entonces yo creo que donde más haya, más vas a poder acertar y más vas a poder elegir, ¿no? Sí que muchas veces nos dicen, ay, es que salís hasta en la sopa, ¿no? Pero bueno, yo me río. Por un lado sí tienen razón, pero por otro lado, luego la gente va a hacer zapping, ¿no? O sea que...
Sí. Bueno, gracias siempre elegimos, ¿no?
Sí, luego gracias a todo el tema de la cocina, ¿no? A todo el tema de la información, de todo lo que se lee, de todos los libros, de toda la comunicación, pues la gente está muy informada sobre lo que ocurre, ¿no? Uh-huh. Y a mí eso siempre me parece un adelanto.
Vamos a hablar un momento de las estrellas. Arzak tiene 3 estrellas, si no me equivoco, desde el año 1989. Hay restaurantes que las ganan, otros que las pierden, que supongo que eso debe ser tremendo también, ¿no? Pero ¿cómo es mantenerlas? ¿Qué se hace? Y sobre todo, ¿ata mucho esto de tener estrellas?
Yo me encontré las estrellas puestas, ¿no? Yo cuando, bueno, cuando éramos pequeñas, íbamos al restaurante, pues vimos mi hermana y yo cómo tenía una estrella, luego 2 estrellas. Y vimos el esfuerzo que es, bueno, yo creo que esfuerzo siempre es conseguirlas y mantenerlas, ¿no? Porque hasta que las consigues, pues tienes que demostrar que tu establecimiento cumple una serie de requisitos, que la calidad de tu cocina es excepcional, como tu producto, ¿no? Yo me acuerdo cuando el Arzak recibió las 3 estrellas Michelin en 89, la Aita me llamó por teléfono. Yo estaba en Suiza y de repente, claro, entonces no había móviles en el año 89. Y de repente me llama y me dice, Helen, Frau Arzak, como decían allí, al teléfono. Yo, cielos, ¿qué habrá pasado? Porque, claro, hablabas con casa una vez cada 15 días, ¿no? Bajando las escaleras me dijo, Aita, mira, no, estoy súper contento, estamos como locos, pero no quiero que te enteres por ahí. Nos han dado 3 estrellas Michelin, estoy emocionado, pero no sé hasta cuándo las vamos a mantener. Y claro, hoy es el día cuando, ahora en noviembre, que ha ido la presentación de la guía Michelin en Canarias, en Tenerife, ¿no? Yo siempre le digo, ¿te acuerdas, Aita, cuando me llamaste? Y todos los años que han pasado, ¿no? Bueno, impone bastante porque, claro, nadie quiere que le quiten las estrellas. Yo trabajé en 2 sitios donde posteriormente luego perdieron alguna estrella. Y bueno, pues a ver, eso a nosotros tampoco nos gustaría, ¿no? Te daría mucha pena. Pero luego al final tienes que trabajar y decir, bueno, pues haces lo que mejor puedas. Tampoco te puedes obsesionar porque si no te bloqueas, se te bloquea la creatividad, el carácter, todo, ¿no? Pero luego también yo pienso que, por un lado, un poco de presión siempre es bueno, ¿no? Si no nos mete nada, el ser humano tenemos una tendencia a relajarnos. Y si nadie nos echa un poco la bronca, pues sin querer, bueno, pues... Pero un poco de tensión siempre viene bien, ¿no? Pero sin que te llegue a comer, ¿no? Eso también.
Helena, tenéis 2 niños. ¿Comen pescado?
Sí, sí. Comen pescado.
¿Comen de todo?
Comen de todo. Uno come más, la niña come más que el niño. Nora tiene 12 años, Mateo tiene 11. Los dos comen muy bien, claro. Pero el pequeño no come mucha cantidad por ahora. Pero bueno, además les dejamos que tengan sus momentos, ¿no? Cuando eran más pequeños, a lo mejor eran más emprendedores, más atrevidos, ¿no? Ahora están un poco que quieren lo suyo, pero eso cambiará. Yo estoy segura. Y luego me hace gracia porque a veces les preguntan, ¿y tú qué metes en la ensalada? Pues en el restaurante, como seguimos pensando en que no hay que desperdiciar producto, ¿no? Cuando sobran, por ejemplo, flores comestibles, el sábado, que ya no valen para el martes, me las llevo a casa. Entonces, en mis ensaladas el domingo hay flores. Entonces, para mis hijos comer flores en una ensalada es normal, ¿no? Y me hace gracia porque para ellos la ensalada lleva tomate, cebolla, ensalada y flores, ¿no? Pero lo mismo nos pasa a mi hermana y a mí. Mi hermana y yo comimos kumquats o naranjas chinas cuando teníamos 7 años, fue cuando nadie probaba porque sobraba el restaurante y trufa, ¿no? Uh-huh. Y eso que cuando yo la primera vez que probé la trufa no me gustó nada, pero ahora me apasiona.
No me extraña. ¿Qué vais a cenar en Navidad?
Bueno, siempre solemos cenar un poco parecido porque es lo que nos gusta, ¿no? Uh-huh. Pues a lo mejor solemos tomar un poco de consomé, verdura de caldo de alcachofas, siempre tiene, es para, porque me parece un plato delicioso también la verdura, ¿no? Tiene muchísimo trabajo, pero a mí me encanta. Caldo de alcachofas, un consomé que está clarificado, que es impresionante. Luego también solemos tomar algo de marisco, bien unas ostras o lo que se tercie. Y luego también solemos, a mí me suele gustar tomar pato a la naranja. Ah, pato a la naranja, que es una receta que se hacía antiguamente y que lo que era canaga lo ganche, ¿no? Uh-huh. Y además solíamos reírnos mucho porque las tías y la moña que les decíamos, les gustaba mucho el pato a la naranja, ¿no? Y yo siempre, y mi hermana y yo siempre, a ver, di canaga lo ganche, ¿no? Pero hoy es el día que a mí el canaga lo ganche me sigue encantando. Además hemos hecho un plato en el restaurante. Y con ese toque agridulce de la naranja, ¿no? Uh-huh. Es un guiso. A mí el segundo me suele gustar que sea guiso, porque así ya lo tienes hecho y te sientas en la mesa y sí, puedes disfrutar un poco.
Y no estás ahí cocinando. Sí, sí.
Sí, muy sí. Bien. Y luego, evidentemente, compota de manzana, ciruela, orejón, con un poco de canela y la compota y luego turrón. Uh-huh. Ya por si nos hemos quedado con hambre, turrón. Pero yo creo que en todas las casas
sí,
cometemos un poco el exceso de estos días, ¿no?
Siempre hay exceso, siempre hay exceso. Eso, por mucho que cada año nos comprometamos unos y otros a no, este año vamos a ser más austeros, pero es complicado. Seguro que has dado una idea a más de uno de los que nos están escuchando. Elena, ha sido un auténtico placer que te hayas pasado por aquí en nuestro recorrido, nuestra entrevista recorrido de los viernes. Muchísimas gracias.
Bueno, es que ricasco, eta ondo pasa, eta egu berrión.
Berdin.
Vale. Agur, es que ricasco, agur.
Agur.